¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Pasando por aquí para recordarles que nos pueden seguir por Instagram. El Instagram es @FabiánCastilloPR. Y para cualquier cosa que nos quieran dejar saber, que quieran que hablamos en el podcast o pregunta, cualquier cosa así, nos pueden escribir en nuestro email. EsoFueSarcasmo@gmail.com. Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, esofuesarcasmo@gmail.com. Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Rápidamente, play the thing.
Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
Ok, último podcast del año. Tenemos mucho que cubrir, so tenemos que ir lo más rápido posible.
Ok,
no es que tenga apuro ni quisiera hacer haciendo otra cosa, porque es que me encanta estar hablando. Pero tú sabes, hay que... Porque ahora, como esta es la última del año, quiero meter cuantos muertos pueda. Para que no se quede. Quiero meter por lo menos 3 muertos, 4 si puedo.
Ok, ok, sí, está bien.
Mini.
Sí. El In Memoriam.
Qué triste, ¿ves? Literal. Uh-huh. Y esto va a ser peor que el In Memoriam de los Oscars. O sea, van a quedar mucho acá. Pero yo no soy los Oscars, ¿ok?
Exacto.
Así que yo no puedo hacer mucho. Pero primero, tengo que mandar un saludito. Mandar un saludito a Melissa de parte de su hijo José, que es un maceta, by the way.
José.
Siendo maceta. Que quiere que yo le. Porque Melissa escucha el podcast y quería que le mandara saludos de regalo a Navidad, mira.
Ah.
Para eso no le regalen nada. ¿Cuál es el show de estar regalando cosas y vas a estar. Like, hello. Like, si yo no le regalaron a mis padres, porque yo estoy pelado. Ajá. Pero yo no voy a estar regalándole cosas que no valen un chavo.
Un chaurar en su poco favorito.
Ni que fuera tan difícil.
Un saludito a Melissa.
Estoy seguro que su poco favorito es Chente, pero como Chente no le va a contestar el DM.
Chente está muy ocupado.
Y ella como que, ¿qué podcast que haya que sea bueno? Un podcast que sea bueno, porque tampoco va a ir a un podcast que ella escucha, pero que no sea bueno. Un podcast que sea bueno y que la persona tenga posibilidad de contestarme.
Ok.
Entonces dicen que regalo Navidad para tratar de convencer a uno. Pues está bien. Saludito a Melissa. Y José, que es un maceta. Quiero dejar claro.
Voy a empezar. ¿Cómo otro?
Literal. Puede ser, pero no es real nada más entonces. No te pongas a pensar outside the box. Tu mamá te perdona.
Exacto.
Tu mamá te perdona si no tienes para regalito Navidad. ¿Qué más le vamos a hacer? Ah, otra cosa que quería decir que me han estado escribiendo. Los anuncios que salen en el podcast los pongo yo. Salen por mí, no le escriban a Spotify ni los vuelvan locos los que pagan Spotify Premium. Yo tengo que monetizar el podcast de alguna forma y por fin Spotify me ha dado la oportunidad de poner ads.
Uh-huh.
He puesto algunos ads en los episodios y qué sé yo, ahora estamos monetizando que son poquitos.
Okay.
Pero la gente que tiene Spotify Premium, pagan Spotify Premium y se encabronan porque están escuchando el podcast con anuncios. No, eso no es Spotify, soy yo.
Exacto, es peor esto.
Sí, soy yo el enemigo.
Uy,
¿okay?
Bendito pobre Spotify Premium Members.
Bueno, pero ¿qué se va a hacer? Entonces, hay que me envíen un chequecito, yo le envío los episodios sin anuncio. Tranquilamente. Y pues, mientras nos preparamos para las Navidades, que ya están ahí nuevamente, y todos nos encanta la Navidad y el Christmas Spirit. ¿Cómo está Crimi Spiri allá en tu trabajo? Porque tú eres la que ve gente aquí, yo no...
No, mi trabajo está encendido. Ellos sí están como que, Navidad, y mañana es intercambio de ornaments, que yo ni voy a participar.
¿Intercambio de ornaments?
Yeah. Yo ni siquiera pongo árbol, porque voy a... No, I'm good. Y una vez más, I'm the one que no va a participar.
Tú eres el Grinch.
Sí, pero la gente está activa.
La gente está activa. La gente blanca le mete a la Navidad sin miedo. Uh-huh. Como que ellos, se ve la que se le mete entre cuero y carne. Dicen que los puertorriqueños son, pero los puertorriqueños le encanta el alcohol, el ajo con gandules. Ellos uh-huh. ni disimulan que no tiene nada que ver con nada uh-huh. de la Navidad. Los americanos, pues por lo menos, se ponen jopita bien fea, tú sabes. Ellos tratan de verdad representar la Navidad, bien representar. Pero yo de verdad no me he enterado así nada del otro mundo. Lo único que yo sé, que tras que viene la Navidad nuevamente, va a ser un frío de puta. Yeah. Porque el calentamiento global no existe. Y va a estar, creo que este fin de semana de Navidad va a estar a 30 y pico en Florida.
Oh.
Y aquí creo que va a estar como a negativo 10. Uh-huh. Lo más bajito que se puede poner, normal.
Normal.
Así que no estamos apretando culo para esa mierda, pero no va a nevar, todavía no han dicho que va a nevar, solamente va a ser frío, por favor, que no caiga nieve. Uh-huh. Si algo tiene que hacer, por favor, nieve no caiga, eso es lo único que yo te pido. Yo no te pido más nada, y que no se vaya la luz, porque yo no estoy para otra congelación como esa, uh-huh. Este no es el momento. Dios tiene que saber tu momento. You gotta pick your spots. Tú sabes hasta cuándo tú puedes apretarle a la gente. Eso, por favor.
Don't tempt them.
Chacho, pero en otra parte va a caer que 20 y pico pulgadas de nieve.
Uy, Dios mío.
20 y pico pulgadas. Y gente vive allí. Y gente que vive en esos sitios. Tantos sitios que no cae nieve. Y la gente vive en sitios que caen.
Pero a la gente le gusta. A la gente le gusta.
¿A quién?
A la gente. Yo le voy con una por teléfono que me está diciendo que she couldn't wait to go home. Porque la nieve que va a haber.
Pero no, también una cosa que he notado de los gringos es que si son de un sitio que cae nieve, cualquier cosa que tú le digas, como que, ay, por favor, tú llamas esto nieve. Si por allá por el cara, chacho, no, ellos siempre son los expertos.
Ya, yeah, pero hay gente que sí, que le gusta.
Y se acostumbran a tener que sacar el descongelar el cajo, like shovel toda la nieve del driveway. Imagínate ser un fucking viejo jodido. Imagínate, no, es peor que ser un viejo jodido en la nieve. Imagínate ser el vecino de un viejo jodido. Esos son los que verdaderamente sufren. Yo oficialmente tengo la cadera fuera de sitio gracias a los vecinos. Oficialmente diagnosticado. Tengo que ir a un quiropráctico porque esa gente me cogieron la fucking cadera, hicieron lo que le dio la gana con ella. Pero antes de ir a los muertos, quiero dar unos agradecimientos por el año. Porque hay que ser agradecido.
Claro.
Hay que saber cuándo las cosas te fueron bien en algunos momentos. Ajá. Tú sabes, yo me quejo mucho, pero también hay que tomar un momento de interiorizar y darse cuenta. Como que, mira, ¿tú sabes qué? No me ha ido tan mal. Pudo haber sido peor. Lo primero que quiero dar gracias es porque no me enteré del mundial casi nada, bien poco. Me enteré que Argentina ganó, pues, porque no se puede pedir.
Exacto.
Pero no me quejo porque no escuché nada más antes
sí,
de eso.
Sí,
nada
también.
Más.
Yo también.
El internet está consumiendo los cerebros a la gente, pero por lo menos ya todo el mundo está en su esquina.
Ajá.
Yo no me tengo que enterar y no tengo que ver a los monos ahí gritando y viajinchando y cogiendo. Los peores son los puertorriqueños. Cada 4 años, de momento, tienen un equipo de un país que nunca han visitado, sí. de un juego que nunca ven, y son los cabrones expertos. Yo me acuerdo vivir eso en Puerto Rico, eso era fuerte. Porque de momento tú empezabas a ver gente saliendo por ahí por la calle con sus jerseys, con sus camisitas de Argentina, y que si España, y que si lo... Y uno tenía que respirar profundo. Yo como que ninguna de esa gente que le da esa fiebre y lloran. Uh-huh. Y se beben las lágrimas, me pueden decir nada a mí, porque yo a mí me gustan los Muppets, porque estás en lo mismo de ridículo, estás peor de ridículo, porque yo por lo menos soy consistente.
Ajá, exacto.
Bueno, estos cabrones cogen una fucking fiebre
cada 4 años.
Y gracias a Dios que las mujeres son las que son, tú sabes, hormonales y temperamentales y no pueden ser líderes, o sea, son muy, muy emocionales.
Uh-huh. Sí.
¿Y cuánto huele bicho rompiendo televisores y llorando en el piso porque el nene no pateó la bola donde la tenía que patear?
Ay, qué horrible.
O el tipo le dijo lo que no. Ay, Dios santísimo. Y cancelaron las fiestas. Eso sí que me enteré y me dio gracia. Cancelaron las fiestas en Argentina. Porque se me cocotaron 2 o 3 morones. cuando la guagua iba pasando en un, por un puente, empezaron a tirarse para caer en el tumbacoco donde estaba el equipo. Y tú sabes, se tiraron tres y cayeron. Y entonces se tiraron tres más cuando la guagua había pasado. Y se escocotaron dos o tres mulones.
¡Ay, Dios mío!
So, muy agradecido porque no sé quién es Messi. Yo asumo como una persona, pero no sé si es como que un estilo de vida. No. O que el tipo estuvo bien Messi en este juego. Yo le doy gracias a Dios que yo no sé mucho de eso y no sé qué está pasando ahí. Okay. El internet me cubrió.
Sí, sí,
me
sí. Cubrió. Eres en
su,
libre.
En su santa manta.
Eres libre.
Me mantuvo. Otra cosa que tengo que agradecer este año, ya que me quité de ese vicio de estar comprando nudes y en los OnlyFans, es las mujeres que todavía me envían nudes de gratis.
Muy bien, sí.
Vamos a darle un aplauso. Las verdaderas MVP, sí, las que sí. Todavía, por pena nada más, porque no es ninguno, no es que me quieran atraer, ya yo estoy en el equipo.
Ajá.
Por pena nada más me tienen ahí todavía. Y yo pues porque con esos que yo estoy resolviendo.
Sí, sí.
Que resuelvo con más nada. Ay, también, ya ahora también a las que me ponen en close friends porque todo es válido.
Todo es válido.
Sí. Yo una fotito.
Se vale todo.
Fotito en close friends de tú en panty midiéndote el trajecito. Yo con eso yo mira, MVP, ustedes están cargando el torch aquí. Porque OnlyFans está imposible. Porque OnlyFans ha vuelto una pillería. Y no se puede. El último OnlyFans que yo cogí era porque estaba un especial como 80% de descuento. Estaba a 5 pesos. Y yo dije, aprovecha, 5 pesos. ¡Pap! Y la persona no posteó en todo el fucking mes. Porque eso es lo nuevo. No postear en todo el fucking mes. Posteas una fotito. Y después todo el mes, silencio, silencio. Y el día antes de que se te va a vencer la mierda esa, escribe un mensaje, mira que estuve deprimido este mes y el trabajo me tenía mal y bla, bla, bla. Pero, chacho, este mes venimos con más, esta es la que... Y uno de pendejo coge y paga el otro mes y ¡fuf! Radio, ¡ay, me enfermé! Me dio catajo, me dio la gripe. Te cogen de pendejo una y otra vez. Son unos agradecimientos personales a toda esa gente que de verdad están echando, dando el tajo por mí, de sí, verdad, que lo aprecio. También quiero agradecer a la gente que escucha este podcast, claro. que no escuchan esta mierda. Ya, aunque lo he insultado varias veces y continuaré insultándolo, porque más de uno de ellos tuvo que haber visto el mundial y yo le saco una lagrimita por Argentina.
Ajá.
Pero ellos siguen escuchando y eso es lo que vale. También quiero agradecer a los otros podcasts, porque a veces yo estoy como que diablo, yo no tengo creatividad, no estoy en nada, este podcast esta semana fue una mierda. Pero me pongo a ver otro podcast y me digo, coño, ¿tú sabes qué? Yo puedo hablar mierda.
Exacto.
Yo puedo hablar mierda todavía. A mí me queda.
Se queda.
A mí me queda. Okay. Y puede ser mejor. Lo que pasa es que tengo que ponerme para mi número. Como debe ser. Pero fuera de esos agradecimientos y como que con un poquito de seriedad, quiero hablar un poquito de la salud mental en este momento. Porque yo sé que todo el mundo la está pasando mal. Y ahora mismo de la gente que voy a hablar que se murió, dos se suicidaron. Okay. Gente joven. Y es como que, mira, estamos, especialmente en esta época del año, tú tienes que ser un sociópata, un loquito, un morón para no, pues, sentir un poquito de tristeza, sentir un poquito de nostalgia por el pasado, sentir que no estás donde quieres estar presentemente, tú sabes, pero tú sabes, uno debe de observar su situación como que es tratar de salirse de su propio cuerpo. Si uno puede, y mirar su situación desde lejos.
Okay.
Porque si uno se ve como si fuera otra persona, uno tiende a ser un poquito más, qué sé yo, uno...
Más entendido.
Sí, uno entiende mejor, uno dice, ay, pero ¿por qué esta persona piensa esto? Si uno ve con más claridad cuando no es uno. Entonces uno tiene como que desatarse. Yo mismo, estas últimas semanas... que han estado difíciles. Yo estoy en mi propio suicide watch. Yo mismo me velo. Yo como que, cabrón, tú no vas a hacer nada. Ok, tú te vas a tranquilizar. Vas a pasar la tormenta. Vas a ponerte para tu número. Porque esto no es culpa de más nadie más que tuya. La mayoría de las cosas. Uno tiene que salir y acordarse de cuando estabas en el fondo antes. Porque todo el mundo ha estado en el fondo más de una vez en su vida. ¿Y qué vino después de ese fondo? Bien, uno se ha pasado bien. Uno se ha venido un par de veces. Siempre la vida uno se aleja un poquito más. Es como este que trabajaba con Ellen DeGeneres que se suicidó.
Twitch.
Todo el mundo Twitch, que se llamaba Steven Boss, pero le decían Twitch Boss. Creo, una de las razones pudo haber sido porque le robaron el nombre, pero son otros 20 pesos. Todo el mundo buscando razones para que se, porque se suicidó. Uh-huh. Y porque, ay, pero porque, pero tú no entiendes que eso no tiene sentido como quiera, de por qué de quitarte la vida.
Sí, sí, sí.
No le tienen que buscar razones, es una estupidez. Tú entiendas sus razones o no entiendas sus razones. La idea es que estás enfermo y que un momento, like, tu mente está tan jodida que tú no ves. Imagínate si se llama mental illness. Uh-huh. Estás tan fucking ill.
Yeah. Yeah.
Momentáneamente, porque eso es solamente, tú solamente tienes que estar con eso de suicidarte 5 minutos.
Sí, sí.
Y se puede ir por el otro lado fácilmente. Todo el mundo, pero resulta que estaba casado, tenía hijos, era lo más feliz, se pasaba bailando en TikTok, todo el mundo lo veía lo más contento, tenía proyectos que venían por ahí, tampoco uh-huh. era que estaba desempleado ni nada por el estilo. Y el tipo, en esta época del año, algo le pasa a la gente, sabrá Dios que él que tenía en su mente, que estaba pensando, que lo tenía tan afectado.
Sí, sí, que había pasado para llegar a ese momento.
Y en un momento tu vida se va. Y después, si hay una conciencia en el otro mundo, créeme que está como que, ¿qué carajo yo acabo de hacer aquí? ¿Qué gané con esto? Nada, porque yo, esa es la peor parte de quitarse la vida, debe ser ese, si hay conciencia después.
Mm, I don't think so.
¿Tú crees que no hay conciencia después? Y yo, esperemos, porque imagínate, qué clase de vergüenza.
Bueno, pero en ese momento era la única solución que había. O sea, a lo mejor es un relief, y si la persona está como que, ok, fuck, I'm out of it.
Lo dudo mucho. Yo que he estado cerca de suicidarme, yo he podido ir al para atrás 5 minutos después y pensar, esa es la ridícula más grande del mundo. La mayoría de las cosas tienen solución. Obviamente, pues, todo, cada cual es un mundo aparte.
Exacto, eso se va a hacer.
Cada cual es un mundo aparte, pero especialmente alguien que probablemente mucha gente que se quita la vida también se cree que lo está haciendo para liberar a su familia.
Uh-huh.
Like, probablemente... Ah, ¿por qué dejó a su familia?
Ya, yeah, ya. Yeah. Mucho los hombres.
Probablemente se sentía una carga. Sentía que él era el peso de la situación. Específicamente este hombre, Twitch, él se fue de su casa, planeó todo para hacerle esto fuera de su casa. Sabrá Dios si en la mente de él en ese momento le estaba haciendo el mega favor.
Uh-huh. ¿Sí?
No, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bla, bla, bla. Pero, sin embargo, tanta gente que realmente le estarían haciendo un favor a la familia nunca lo hacen. Esos son los que viven, uh-huh. mira, llegan a los 90 años arrastrando.
Uh-huh.
Los que de verdad deberán de considerar esa opción, pero no lo hacen. Otro que no mencioné, que cuando se murió hace unas semanas atrás, que también, lamentablemente, también se suicidó, fue Jason David Frank, que era uno de los Power Rangers.
Yeah.
Y ahí, pues, hay otras, las razones de él, pues, eran otras razones más que uno también puede entender en cierto punto, porque no hay nada peor que esa presión económica. Hay un tipo que era un Power Ranger y como que un master en Taekwondo, un tipo de arte marcial. Los años siguen pasando y el valor a lo que tú le dedicaste tu vida,
uh-huh.
el valor de eso va perdiendo relevancia y va perdiendo ingresos y va perdiendo momentum.
Claro.
Y tú tienes hijos que mantener, una vida que sigue pasando. Él lo que tenía era como 50 años, o que le quedaba con cojones todavía. Creo que iba a estar pasando por un divorcio. O sea, no es fácil. Está bien, eso es fun and games, salir en un programa de televisión y ser exitoso. Y tener éxito, aunque sea un poquitito, de algo bien niche, bien específico.
Uh-huh.
Pero cuando tú estás en año 35, de estar en el medio de Milwaukee, en una convención... Y a lo mejor el que está al lado tuyo tiene una fila más larga que tú. Y tú estás vendiendo fotos, autografía a 30 pesos.
Ya. Yeah. Yeah.
Para literal, para poder vivir. Uh-huh. Eso deja de ser gracioso fácilmente. Si tú no tienes el estado de mente correcto, si no tienes uh-huh. un estado de mente saludable, si sabes no ponerle tu valor personal a esa situación.
Uh-huh.
El pobre tipo... Y él estuvo en la franquicia años. Fue de esas poca gente que estuvo en la franquicia décadas. Entre una cosa, que si el verde, que si el azul, que si el rojo, que si volvió, que si el cambio. Y era muy popular entre ese fandom, pero... Tú sabes, si el tipo quería más de la vida y no sabía saludablemente decir, mira, hasta aquí llegué, esto fue lo que pasó. Y esto es lo que me está dando me está manteniendo hasta el momento. Y los actores lo cogen bien a pecho.
Puñeta, es su trabajo.
Sí, pero exacto, es su trabajo, pero cuando deja de ser trabajo se convierte en yo soy yo soy el éxito o el fracaso de mi carrera. Como que, mijo, si llega el momento que tienes que irte, qué sé yo, a trabajar en otra cosa y a por el lado hacer convenciones o qué sé yo, ahí tienes que, se necesita mucho para poder ver eso saludablemente. Y yo siempre admiro actores que están la vida completa dando el tajo y que nunca lo logran, pero somehow son lo suficientemente saludables para sobrevivir. Eso son pocos los que tienen la salud mental como que para... La mayoría de ellos son o bien reales sobre uh-huh. lo que han logrado y lo que han hecho, o viven en una fantasía tan y tan hermosa uh-huh. que dice, ay María, chef kiss esa fantasía que vive esa persona. Eso es... Yo sí, mira, que no choque con una pared porque se rompe. Uh-huh. El pobre muchachito. So, de verdad. Y el Jason David Frank. Esto sí que es una pendeja. No se suicide, pero si se van a suicidar, tampoco le hagan la vida imposible a los familiares. Aquí él estaba peleando con su esposa, lo que posiblemente fuera su ex esposa en los uh-huh. próximos meses, en un hotel. Y después cogió su propio cuarto de las peleas que estaban teniendo. Y ahí fue que se quitó la vida después de una pelea.
Sí, que también el hit of the moment.
Ajá, el hit of the moment. Sabrá, Dios mío, cabrón, sabrá si había una... Y si había una fan de una tipa que te vio cuando era chiquita en Power Rangers y ahora tenía 30 y pico de años y se iba a casar contigo y iba a ser muy feliz. Y que tenía chavo.
Eso de así, pero los chavos no son arreglados chavos.
Y tú no sabes lo que había por ahí. Y mira, sabrá Dios si viene un reboot de esto que... ¿Te imaginas que ahora hagan un reboot bien grande, traigan a todos los tipos? No creo que pase, pero si hubiera pasado, chamaco, si hubiera pasado. No se puede dejar, chacho. Uno se puede dejar comer por esas cosas de carrera y cosas. Uno tiene que ver. Yo, lo que he logrado hacer en el mundo así de hacer arte y pendeja, pues yo lo siento profundamente porque yo lo he hecho pues, con sacrificio y jodiéndome y haciendo diferentes cosas. Pero fuera de eso existe un ser humano que vive una vida y una familia y unas amistades y es otra cosa. Uno tiene que aprender a separar las dos cosas. Si una de las cosas deja de existir, pues duele mucho, pero la otra vida tiene que continuar. Uh-huh. Porque imagínate tú. Uno tiene que ser un poquito narcisista en ese sentido. No, yo todavía soy el protagonista de esta vida mía. No se puede dejar caer. Por favor. Por favor. Otros dos que se murieron, pues estos no son tan tristes por lo menos. Estos son dos viejos que se murieron porque se tenían que morir.
Porque les tocaba.
Es lo que les tocaba. Uno de ellos era Emilio Delgado, actor que estuvo en Sesame Street hasta los otros días. Y Bob McGraw, que también estuvo en Sesame Street, uno de los pocos personajes humanos de Sesame Street que tuvieron desde el principio. Emilio hacía el personaje de Luis, que era el personaje hispano, que le enseñaba español a los muchachos y todas las cosas. Eventualmente se casó con María, que era la puertorriqueña, ese de Sesame Street. Que yo me acuerdo verlos a ellos cuando yo era chiquito. Fue la primera vez que yo supe que la gente en Estados Unidos sabía lo que era español.
Okay.
O sea, cuando yo era chiquito, yo pensaba que Dios era mayagüezano. Sí, y todas estas cosas.
Que todo el mundo habla español.
Yo vivía en un mundo bien específico. Y que el idioma original, yo pensaba que Dios era algo de mí en Mayagüez. No era ni de Puerto Rico, era yo. Dios, la única gente que sabía de Dios era gente en Jiocaña. Y que Adán y Eva era Jiocaña y toda esa cosa.
Todo eso pasó en Jiocaña.
Eso pasó en Jiocaña, todo eso. O cuando yo vi al personaje de Luis y a María hablando español en Sesame Street, yo dije, anda, ¿por qué ahora como estos cabrones saben eso? Mira, ¿quién le dijo? ¿Quién choteó? ¿Quién choteó que nosotros hablábamos aquí otro idioma? No, choteé, sí, bueno, porque uno ve el mundo así de...
Sí.
De pequeño. Y la primera representación en español y la primera representación hispana que yo vi en mi vida. Y fueron muchos años hasta que la volví a ver, porque era virgen. Casi siempre era mexicana. Y el personaje de Emilio en el show, Luis, era mexicano.
Okay.
Criado en Estados Unidos, pero María era puertorriqueña.
Okay.
Ahí yo veía a mi primera puertorriqueña y anda para el carajo. Y él nació en California, pero se crió en México. En el mismo bol de ahí con los abuelos, en una extrema pobreza en México, pero como era ciudadano americano, podía irse caminando el borde a ir a la escuela pública en Estados Unidos. Así, cuando no habían paredes y mierda, que simplemente era ciudadano americano, se puedes cruzar. Pero los abuelos no, los abuelos se tenían que quedar. Y era un muchacho inteligente en la escuela y se desarrolló. Cuando empezó a ver el club de teatro y todas estas cosas. Todas estas cosas que ya no existen en la escuela pública. Uh-huh. Grupos de teatro y todas estas mierdas. Y se convirtió en un actor slash activista. Porque él quería ver su propia raza, su propia identidad mexicano-americano ser representada en televisión, en cine, en teatro. Y esto es en los finales de los 50, principios de los 60, que no había nada.
Uh-huh.
Más que Speedy González. Pero eventualmente empezó a dirigir su propia compañía de teatro en California local, que era solamente para chicanos, mexicanos, americanos y todas estas cosas. Y empezó a hacer pequeñas partes en televisión. Hasta que eventualmente lo cogen en Sesame Street, porque Sesame Street estaba buscando eso mismo, quería diversidad en el barrio ese de Sesame Street. Quería que se viera como un barrio de verdad en Nueva York. Lo contratan a él y contratan a otro actor que se llamaba Raúl Juliá para que hicieran de latino y tuvieran una fajetería en Sesame Street, el Fix-It Shop. Y después cuando el primer season se acabó, pues Raúl Juliá se fue para su casa y Emilio Delgado se iba a ir para su casa también. Pero como que fue a las oficinas de lo que se llamaba antes el Children Television Workshop. Y como que los puso de vuelta y media, como dijo, este español que ustedes me están dando para decir no tiene sentido, esto es amateur hour, esto es una porquería. Tienen que buscar, contratar gente que de verdad sepa español, si quieren de verdad que el personaje hable español. Si no, mira, escríbeme el diálogo en inglés y olvídate. Y ellos como que lo encontraron interesante que fuera tan directo y qué sé yo. Y cuando el presupuesto solamente era para un solo actor que regresara, pues lo invitaron para atrás a él. De Raúl Juliá nunca se supo más nada, lamentablemente.
Okay.
No sé qué pasó con él.
No.
Y lo convirtieron en uno de los productores a cargo de los libretos, que todo lo que tuviera que ver en español y todo lo que tuviera que ver con cultura hispana. Y él se dio la tarea de contratar a escritores mexicanos y puertorriqueños, que en esa época ni habían, porque como no había ninguna demanda para eso, nadie estaba ni estudiando eso en Estados Unidos. Nadie de descendencia puertorriqueña estaba estudiando escritura. No, yo voy a escribir en televisión. Solo él tenía que buscar gente que tenía potencial, entrenarlo, traerlos al show. Y poco a poco, pues, ir desarrollando eso. Y ahí estuvo él y María y este otro persona que estaba ahí, Buff McGrath, estuvieron en el show desde el principio hasta el 2017.
Damn.
Que pues estaban teniendo problemas con el presupuesto y también querían que el show continuara. Y estaban como que todos los humanos en este show tienen más de 75 años. Como que Elmo y Bert Yerny se ven mejor que nunca, pero esta gente están ya...
En la última.
Con el temblequeo y no, y es como que necesitamos o nos morimos de viejo con esta gente o hacemos un soft reboot y continuamos.
Sí.
Eso no le renovaron el contrato a ninguno, que eso fue un mini escándalo.
¿Muñeta?
Que así fue que ellos lo dijeron, pero en verdad la producción, el Sesame Workshop que se llama ahora, pues, te lo explico de la mejor manera posible. Yo, mira, necesitamos mirar hacia el futuro, hacer cosas nuevas. Y ellos como que... Yo lo que estoy escuchando es que mis 1200 no van a llegar semanales ya. Eso es lo que estoy escuchando. A mí me importa un carajo el show. Pero eventualmente arreglaron porque Sesame los puso como ambassadors. Ellos iban a ser embajadores de Sesame Street fuera del show. Que es lo mismo que se ahorcó. Salir a convenciones, firmar autógrafos, hablar con la gente sobre el impacto del show. Pero ellos le iban a seguir teniendo para eso.
Okay.
Y bueno, algunos de ellos aceptaron, otros dijeron vete por carajo. Ya, pero Emilio Delgado aceptó. Y siguió por ahí trabajando muchos años hasta que se tuvo que retirar porque se enfermó y murió ahora en el 2022 a los 81. Y Buff McGrath, él era blanquito, como puedes escuchar ese nombre. Y él sí estuvo desde el primer episodio. Y hasta después que no le renovaron el contrato, siguió apareciendo esporádicamente en el show.
No.
Aunque no era del elenco oficial.
Sí, sí.
Hasta el 2020.
Oh.
Él estuvo por ahí porque era como que pues el token viejo. Sí, cuando sí, había sí. que tener un viejo, estaba ready. Y ese tipo tuvo una carrera extraña porque antes de Sesame Street, él era como que en estos shows de música que hacían antes, estos programas de variedades que eran todos cantados. Like Piensa Show de Chucho, pero con gringo. Él era como que el tercero que cantaba a la derecha.
Okay.
Uh-huh. Y pues con eso vivía y qué sé yo. Y de momento, una compañía de estas disqueras de antes, que habían, antes cuando los discos se vendían de verdad, había miles de disqueras super random.
Sí, sí.
Le ofreció cantar canciones country tradicionales americanas en japonés, para ver si se pueden vender en Japón. Muchachos, ¿tú puedes creer que ese hombre se convirtió en un palo en Japón? Y vendió como 4 millones de álbumes allá al principio de los 60. Y el tipo estaba viviendo bien y siendo súper exitoso, pero en Japón.
Yeah.
No es como ahora que todo el mundo en el internet sabe. Todo el mundo, era como uh-huh. que súper...
niche.
El tipo podía ir a cualquier sitio en Estados Unidos y es cualquier pendejo de la esquina. Pero iba a Japón, muchachos, y la quería arrancar la jopa. Era todo.
That's cool.
Y antes de... Y entonces eventualmente termina en Sesame Street y deja su carrera en Japón
en
atrás.
Japón.
Para seguir en Sesame Street. Y le pasó lo mismo que Emilio. Estuvo allí cojonal de año. Eventualmente lo dejaron. Y le dijo, eres un free agent. Tienes 80,000+ años. Haz lo que tú quieras.
Exacto. Live.
Vive tu vida. Y seguía apareciendo y haciendo cosas. Y él murió hace unas semanas atrás. A los 90 años. El caballón. Y sí que te podrás imaginar tú. Otro que se murió este año, que no me acuerdo si lo mencioné o no, ya no hace tanta, me habla tanta mierda, pero Sidney Poitier, que es el primer actor negro súper exitoso, que no cogió papeles así de segunda clase en el cine, se murió, también tenía 90,000+ de años, duró un montón de años ese hombre, de que ese tipo era una de esas gente que no se moría nunca.
Sí.
Y él, una de las cosas... él siempre estuvo en esta posición bien incómoda de que él era un hombre respetado y fino y había estudiado actuación y todas estas cosas. Y los blancos pues lo veían como un negro. A la hora de ver a los blancos, especialmente en los 30, los 40, era como que tú acá, yo aquí, ¿ok? Señor. Pero cuando se hizo exitoso, los negros estaban like, tú eres negro, pero es que tú hablas como blanco, o sea, tú allá. Ni nosotros acá, ¿ok? Entonces, es que tú hablas muy blanco para nosotros, no nos sentimos... Esto es pre-Obama.
Tú no eres representación.
Sí, tú no me representas, porque hay que joderse. Tú no me representas. Y no sé, el cabrón no representaba a nadie, el pobre diablo. Y dice, mire, estoy tratando de ser yo mismo. Estoy tratando de ser yo. Qué jodía. Y un tipo, nadie sabía porque lo veían. La gente pensaba que él venía de Inglaterra o algo así. El tipo era un pobre diablo de Estados Unidos. Que literal lo que hacía era lavar platos en un diner, súper pobre, sin tener donde caerse muerto, sin saber leer ni escribir, porque tuve que quitar de la escuela cuando estaba como en séptimo grado. Y un viejo judío que iba al diner todos los días, que ya no podía casi ni ver, le preguntó un día como que si podía leerle el periódico, y dijo, yo no sé leer. Y me dijo, ¿cómo que no sabes leer? ¿Cómo que es eso? Mira, la que es así, pues es... Y la que es así es... Y todos los días empezó a este viejo a quejarse con él y a gritarle. Sí, sí. Hasta que el tipo aprendió a leer con ese señor. A lo mejor el tipo solamente porque le leyera el fucking periódico.
Por su propio interés.
Pero le hizo el favor de la vida porque ahí fue que pude entrar a academias de actuación y todas esas cosas. Y terminó haciendo esas cosas. Uno de los datos interesantes de él es que había una muchacha negra en Baltimore que lo veía y pensaba que él era lo más grande que había en el planeta Tierra porque ella era negra, pero no veía a nadie en el de eso que la representa, que ella se sintiera que era una negra como él.
De clase.
Exacto, ella quería ser una negra de clase y no la veía. Como que no veía eso de opción.
Ajá.
Hasta que lo vio a él, cuando lo vio, olvídate, ese se convirtió en su stan, ese era su hombre.
Sí,
y ella empezó a hablar como él y a imitar, y entonces ella vivía en una casa de madera con piso de tierra, pobreza extrema, pero hablaba como que olvídate, como la reina Inglaterra.
Yeah.
Y todo el mundo la insultaba, le decía, era senda pendeja, tú ni zapatos tienes porque estás hablando con tanta bla, bla, bla. Y es porque ella le gustaba el Sidney Poitier y quería emular eso. Y desarrolló una voz espectacular. Y eventualmente, dando tumbos por la vida, todo el mundo le dice, oye, tú tienes una voz espectacular, tú deberías meterte a radio, tú deberías meterte a radio, porque tienes una voz brutal. Y entre una cosa y la otra, terminó en escuela de para la radio, de comunicaciones. Y todo el mundo lo consumió. Menos el director de la escuela, un día la escuchó hablar, en un día se dice, oye, es brutal, eres una natural. Uh-huh. Lo único que me tienes que suspender es la jecita esa, cada 5 minutos. No me gusta la jecita. Dije, ok, está chévere. Okay. Y como que, long story short, ella es la que lleva sentada al lado de Howard Stern por 40 años. Oh. Que también todo el mundo toda la vida ha dicho, esa mujer no suena negra, la escuchan en la radio. Ajá. Después la ven y piensan, ¿cómo que yo no sabía que esa mujer era negra? Entonces, le sacó partido a eso de imitar la voz de Sidney Poitier, porque literal, ella nació para la radio, casi ya entrenada, ella misma solamente viendo esas películas todo el tiempo. Pero nada, porque nos fuimos short and sweet este último podcast, como que ¿qué hemos aprendido hoy? Además de toda esta gente pues que se nos murió. Yo creo que lo que hemos aprendido es, cójanlo suave.
Sí, sí, sí.
No se apuren mucho.
Sí, sí. Hay solución. Hay solución.
Hay solución. Mire, la vida pasa. Hay un día detrás del otro. Y...
exacto. Si no, acuéstate en tu camita. Acuéstate en tu camita. ¿Qué va a pasar? El día te va a pasar por encima.
Sí, exacto. No, exacto. No, mira, y olvídate. Mira, yo sé que probablemente extrañas a un familiar porque se murió. Y pues eso. Y siente ese dolor. Si lo tienes que sentir, siéntelo. Yo sé que probablemente puede ser que un familiar no se acabe de morir y eso también te duele mucho. Mira, se tiene que morir algún día porque todo el mundo se ha muerto. Uh-huh. Ok, tú aguantas y fuerte. Exacto. Se va a morir porque se va a morir. Exacto. Yo te lo puedo, eso sí te lo garantizo yo. Ok, eso no te joda mucho porque te va a morir tú primero y ahí sí que te jode la cosa.
Exacto.
No sientas la presión que te pone la otra gente. Vive la vida tuya. Si no puedes ir a la fiesta familiar, mira, no vayas. Exacto. Se joda todo. Que se joda todo, porque chacho, no se pone unas presiones encima, no, que si no voy a casa de fulano, ¿no? Entonces, y yo pienso también en toda esta gente que tienen hijos y todas estas cosas, y la cosa está mala.
Sí.
Económicamente. Pasa cualquier cosa, de momento se te va el dinero que tú pensabas que iba a gastar, y tienes esos muchachos con esa ilusión, y yo, mira, ay, Dios mío. Cógelo suave, ¿ok? Cógelo suave, cógelo tranquilo. Los hijos, primero necesitan, antes de iPads y mierda que quieran y virtual reality, lo que sea que los muchachos hagan, ajá, necesitan padres cuerdos. So, trata de ser un padre cuerdo. Exacto. Trata de relajarte, cógelo suave. Porque todo el mundo la está pasando igual de mal. Por más que tú veas gente en Instagram y Facebook y, ay, Dios mío, ay, qué felicidad. Todo el mundo la está pasando mal. Especialmente si le están poniendo ketchup a los pasteles, porque eso significa que esos pasteles saben a mierda. Y a mí nadie me va a convencer de lo contrario. So, vamos a cogerlo suave. Deseo mucho éxito. Yo, nosotros aquí no vamos a un carajo.
Un carajo, yo no quiero hacer nada.
Un carajo y con alegría. Y sin presión de nadie.
Exacto.
Yo voy a hacerme un ajocito con un atún porque quiero hacerme un ajocito con un atún. Y me lo voy a comer viendo televisión como todos los días. Uh-huh. Como este fin de semana me hizo un ajocito chino.
Exacto.
Nosotros escogemos un país todos los fines de semana para emular.
Un arrocito para emular.
Y de casualidad de la vida, en Navidad me voy a ir puertorriqueño con un ajocito con gandules. Pues yo no necesito más nada con un ajocito con gandules. Y si acaso un Grinch, si tú, va a decir, porque a mí no me gusta la Navidad, pero me gustan las películas y las series de Navidad. Y me siento mal viéndolas fuera de tiempo. So, el Navidad es para eso nada más. Como que pum, pum, pum. Veo todas las que tengo que ver y nos vemos el año que viene. Pero ya, no, definitivamente nos vemos el año que viene.